7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en este jueves 1 de octubre. Recordamos hasta ahora lo esencial de la crónica de la actualidad con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es la detención en Francia del presunto asesino de Eva Blanco, la joven que apareció muerta en Algete, Madrid, en 1997. Se trata de un ciudadano español de origen marroquí. Es también noticia de la tarde que Rosario Porto ha dicho ante el juez que ella no mató a su hija. Está imputada por ello junto a su exmarido y padre de la pequeña Asunta, que apareció muerta hace 2 años cerca de Santiago de Compostela. El Congreso aprueba esta tarde la reforma del Tribunal Constitucional para que éste pueda sancionar a quien incumpla sus resoluciones con multas y periodos de inhabilitación. La reforma está pensada para casos como el referéndum ilegal del pasado 9 de noviembre en Cataluña. Por cierto, que el Congreso va a estudiar la próxima semana si sanciona al diputado de Mayur, Sabino Cuadra, por haber roto un ejemplar de la Constitución en el hemiciclo. Cuadra ha sido expulsado hoy del Congreso tras negarse a pedir disculpas. Y es noticia también que un juez ha paralizado el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza por decisión del ayuntamiento gobernado por Zaragoza en Común Podemos. El Partido Popular ha recurrido.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Nadie puede fingir que no se siente interpelado por las nuevas formas de esclavitud, escribe el Papa Francisco. La indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores las tragedias de inmigrantes y refugiados. En su mensaje para la Jornada Mundial dedicada a estas personas, el Papa pide que no les miremos como regulares o irregulares, sino como personas que pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos. En Italia, hoy hemos sabido que hay más ancianos que en cualquier otro país de Europa, el segundo del mundo después de Japón. Más del 20% de los italianos tienen más de 65 años. La polémica del día, que se ha filtrado a la prensa el recorrido del Giro 2016 y se iba a presentar el lunes que viene en Milán. Y luego, la anécdota, pues los helados italianos en el extranjero. Ya no habrá más helados italianos en el extranjero porque Unilever ha comprado a Grom, que era como el gran imperio de los helados aquí.
Pero eso no significa que tú dejes de comer helados.
No, ni tú. Ah. Solamente que ya no son italianos. Ah, bueno, ahora son vale. De Unilever, como casi todo.
Ya, vale, pero que no vas a dejar de comer helados, ni siquiera en los viajes.
Ni siquiera con Nutella.
Con Nutella, un helado con Nutella. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el ministro de Interior, Thomas de Maizière, ha exigido hoy a los refugiados respeto a la cultura y a las leyes de este país de acogida, tras registrarse los primeros disturbios entre solicitantes de asilo en albergues masificados. También ha prometido combatir, ha dicho, los disparates ultraderechistas y ha defendido ante el Pleno del Parlamento reformas que endurecen la ley de asilo en Alemania. El grupo automovilístico Volkswagen ha cancelado la Junta General Extraordinaria de Accionistas que había convocado para el 9 de noviembre, después de pronosticar que las investigaciones de la manipulación de los motores van a impedir para esa fecha tener ya respuestas bien fundadas que cumplan las expectativas de los accionistas. Y el presidente, el expresidente del gobierno español, Felipe González, ha dicho en una entrevista en la cadena alemana de televisión Deutsche Welle, con motivo del inminente aniversario, 25 años de la reunificación, que lamenta la falta de visión europea de la Alemania de Angela Merkel. Ha causado cierto malestar en las filas del Partido Socialdemócrata Alemán, su pariente político, que forma parte del gobierno en coalición con Merkel y que firma todas y cada una de esas políticas europeas de la canciller alemana.
Dile a los socialistas alemanes que aquí pasa lo mismo, que cuando habla González también causa malestar entre los socialistas españoles. Que
lo van entendiendo.
Lo van entendiendo, que pasa igual aquí. Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El gobernador de Nueva Jersey ha declarado el estado de emergencia ante la posibilidad de que el huracán Joaquín, en la actualidad acercándose a las Bahamas con categoría 3, pueda afectar a esa parte de los Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Huracanes, Joaquín podría tocar tierra este fin de semana entre los estados de Carolina del Norte y Maine. Joaquín podría afectar a la misma zona que en el año 2012 fue arrasada por el huracán Sandy. Militares estadounidenses y rusos mantienen hoy su primera reunión vía videoconferencia Francia sobre los ataques en Siria. Conversaciones para evitar conflictos en una zona donde ahora operan aviones rusos y aviones de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Aviones rusos han vuelto a bombardear hoy zonas en el noroeste de Siria. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvía a cargar hoy en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas contra el acuerdo nuclear con Irán. Netanyahu afirmaba que 70 años después del asesinato de 6 millones de judíos, Irán promete destruir ahora a Israel y acabar con su población. Y la respuesta de la ONU y de la mayoría de los gobiernos, decía Netanyahu, ha sido el silencio. En ese momento, el primer ministro de Israel interrumpía su discurso durante 44 largos segundos que crearon una incómoda situación en la Asamblea de la ONU.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Iván Alonso.
Se habla de Guillermo Zapata. La Audiencia Nacional ha obligado al edil a declarar por un posible delito de menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo. Los comentarios los publicó en una red social. Y también se habla del elevado número de accidentes de coche que se producen en horario laboral. Cada dos días un trabajador fallece en la carretera durante sus horas de trabajo.
Y es que más de 52.000 personas se ven involucradas en estos accidentes anualmente, como nos recuerda Carmen Lavallén.
Más de 180 personas pierden la vida cada año en España en accidentes laborales de tráfico, la gran mayoría al ir y volver al trabajo, donde las mujeres se accidentan un 65% más que los hombres. El lunes por la mañana es cuando más accidentes se producen y los jóvenes se ven implicados en mayor número de siniestros, aunque las consecuencias más graves son en mayores de 55 años. Jorge Ortega, responsable del programa de seguridad vial en la Fundación MAFRE, hace el retrato robot de quienes sufren este tipo de accidentes.
Es un hombre español del sector de la construcción que sufre un accidente in itinere de tráfico. Otro perfil sería mujer española del sector de servicios que sufre un accidente in itinere que no tenga relación con el tráfico.
También influye la estabilidad laboral. Los trabajadores con un contrato temporal tienen un 75% más de accidentes al ir y volver del trabajo que los indefinidos.
Otro de los asuntos más comentados sigue siendo el juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra, Iván.
En cope.es estamos preguntando si resulta creíble la defensa que están llevando a cabo los padres de Asunta. Hasta ahora el 21% cree que sí y el 79% restante dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: no creo que haya defensa posible. Y en el Twitter del programa, Teresa comenta: absolutamente no es una buena defensa.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linterna_cope. Y además ya tenemos WhatsApp para escuchar sus notas de voz. Es el 600-544-555. Repetimos, el 600-544-555.
8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora dedicamos este tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios con el patrocinio de Telefónica. Nuestra primera emprendedora de hoy nos ayuda con el cambio de temporada, cosa que te interesa y mucho, Belmonte.
No sé si a ti te pasa, Juan Pablo, pero yo cada vez que hago un cambio de temporada tengo muchas prendas de ropa que sé que no me voy a volver a poner. Ahora, para darle una buena salida, las podemos poner a la venta y esto nos ayuda Closket.
Cristina Saiz es consejera delegada y cofundadora de Closket. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta es una página de venta de segunda mano, entonces.
Sí, es una página tanto de venta como de compra,
sí,
de ropa de segunda mano, pero con ese toque 3.0, porque...
¿Qué es el toque 3.0?
Nosotros lo que hacemos es que lo convertimos también en una especie de red social de moda o comunidad. O sea, al final, lo que intentamos es que la gente dentro de la página pueda interactuar, gente que le gusta lo mismo, ¿no? Que es, al final, la moda.
Qué bueno eso del toque 3.0, eso me lo apunto yo. ¿Solo vendéis ropa?
Bueno, ropa, accesorios, calzado.
Ajá. ¿Y cómo se os ocurrió a ti, porque fuiste tú en compañía de alguien?
En compañía de mi hermana,
sí,
que es cofundadora.
¿Y
sí,
cómo se os ocurre que es necesaria una página web de compra y venta de ropa? A ver.
Bueno, pues para empezar somos mujeres.
Bueno.
Y tenemos el armario lleno de ropa y claro, no deja de ser una necesidad, ¿no? Al final.
Sí.
Y bueno, en realidad todo esto surge porque mi hermana y yo teníamos una tienda de moda,
sí,
en el centro de Madrid. Y bueno,
¿teníais una tienda?
Sí, una tienda física, ¿no?
Sí.
Y ahí, bueno, era de primeras marcas, pero de primera mano, vamos, que sí. No era segunda mano.
Sí.
Y ahí surge un poco empezamos a hacer una serie de ventas especiales para vender ropa de segunda mano y vimos la oportunidad que había. Funcionaba muy bien y ahí fue cuando empezamos a desarrollar lo que es el negocio a nivel online.
¿Y no existe nada así en el mercado?
Bueno,
¿o no existía cuando empezasteis?
Bueno, existen propuestas, porque al final sí. Lo que es la segunda mano, como sabes, pues eBay, ahora Wallapop, todo este tipo de fórmulas sí que también se puede, ¿no? Pero centrada así en la moda y tal y como lo hacemos nosotras, pues bueno, intentamos que sea algo diferente.
Porque, ¿pero qué es lo diferente?
Pues precisamente nosotros nos intentamos salir del puro marketplace, que es simplemente la gente que solamente vende la ropa y lo dejamos un poco en manos de los particulares, sí. Sino que nosotros intervenimos en el proceso de venta, es decir, hacemos control de calidad de las prendas que se venden.
Si yo veo algo que me gusta en tu web, yo lo compro. ¿Y entonces qué pasa? Tú me lo mandas.
Entonces,
sí, y si luego no me vale, ¿qué hago?
Bueno, en principio, ya te digo, hacemos control...
Bueno, yo soy ancho de caja, entonces un problema con las tallas.
Tenemos un par de propuestas dentro de nuestra web. Y es que lo puede gestionar el usuario desde casa
sí. O
se lo podemos gestionar nosotros. Si lo gestiona el usuario desde casa,
sí. Si
tú, por ejemplo, compras un pantalón o cualquier usuario
sí. Y
se lo está gestionando él desde casa, primero nos lo tiene que enviar a nosotros para que hagamos un control de calidad, para verificar que te está enviando un pantalón y no una falda. Eso para empezar.
Pantalón con dos agujeros, sí, efectivamente.
Exacto. Eso para empezar. Entonces, si nosotros ya hemos verificado que está bien y que es lo que tú sí. Vas a esperar, te lo enviamos.
¿Cuánto tiempo tarda sobre ese proceso?
Más o menos una semana.
¿Una semana?
Sí.
¿Cuántos usuarios tenéis?
30.000.
30.000. ¿Desde cuándo está la empresa?
Pues hace un año y pico, más o menos.
Año y pico.
Sí.
¿Y cómo habéis financiado todo esto?
Bueno, pues, ahí está. Una de las...
¿Habéis ido dando sablazos por ahí?
Bueno, lo hemos intentado, desde luego.
Sí.
Bueno, arrancamos un poquito, pues, bueno, hemos percibido una ENISA para jóvenes emprendedores.
Sí.
Eso fue una gran ayuda en su momento y, bueno, pues ahora precisamente también estamos en búsqueda de financiación.
Uh-huh. ¿Y cómo se os encuentra? A ver.
¿Cómo se nos encuentra?
Sí.
Pues nada, buscando, por ejemplo, si quieres vender ropa a segunda mano, lo pones en Google y aparece. Y si no, pues directamente metes closket.com y sí. Ahí estamos.
Ahí estamos. ¿Cuándo habrá beneficios?
¿Cuándo habrá? Pronto.
Sí. Ah, pronto, sí.
Pronto.
Ya está. Pues Cristina Saiz, consejera delegada y cofundadora de Closket, gracias por estar en la linterna y contar tu aventura y tu historia y tu empresa a los oyentes de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por la invitación.
A ver, Belén, más.
Nuestra siguiente invitada tiene una carrera dilatada como empresaria. María Benjumea se ha centrado ahora en acompañar a los nuevos empresarios en lo más difícil, el comienzo. Para ello, ha creado un gran evento donde reunir a todos y compartir las mejores ideas.
María Benjumea es la fundadora de Spain Startup. Hola, María.
Muy buenas.
¿Qué es? ¿Qué es Spain Startup?
Spain Startup es, como justo nos estabais diciendo, el punto de reunión de los diferentes jugadores de todo este gran ecosistema emprendedor. ¿Y quiénes son?
Sí.
Lógicamente los emprendedores,
sí.
Las startups con sus sí. Ideas brillantes como la de Cristina y con proyectos ya exitosos,
uh-huh. Los
inversores y un jugador clave en donde aquí Telefónica además está jugando un papel importantísimo, que es las corporaciones. Pero además las corporaciones por necesidad, que esto uh-huh. Es lo realmente interesante.
A ver, este evento, ¿cuándo se celebra? ¿Dónde? ¿Quién puede acudir? ¿A quién va destinado? A ver,
pues mira,
seamos
esto
prácticos.
Se celebra,
venga.
Me encanta.
Guía práctica,
directo,
venga.
Directo al grano.
Venga.
South Summit se celebra la semana que viene, los días 7, 8 y 9 de octubre,
ajá. En
un sitio tan maravilloso como la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí.
Se espera que vengan... Para que veáis la dimensión del summit, aproximadamente unas entre 8 y 10 mil personas. Ya están registradas 7 mil personas.
Uh-huh.
Más de 100 inversores internacionales que vienen con mucho dinero para invertir en proyectos tan interesantes, insisto, como el de Cristina.
O sea, que es un sitio para ir.
Para
Por
ir.
Ejemplo, Cristina tiene que ir.
A
contar su idea.
Bueno, tiene que ir y además de no salir de ahí en los 3 días y
ya. Moverse
como loca.
Es que es un sitio donde un emprendedor puede encontrar financiación.
Sí, puede encontrar financiación.
O puede encontrar mejora a su proyecto.
Absolutamente. Puede uh-huh. Relacionarse con aquellos que tienen financiación, insisto, y con aquellas empresas que están buscando innovación y tu proyecto claramente puede ser ese que están buscando para el desarrollo de negocio de que es que necesitan innovación por un tubo.
¿Cabe todo tipo de emprendedor?
Todo tipo de emprendedor.
Cualquier sector.
Cualquier
¿No hay
sector,
un sector especialmente demandado?
Cualquier industria. Bueno, hay más que un sector, es un canal, pero que al final se asocia mucho con el tipo de proyectos, que son todos los vinculados con el canal Internet, con lo que es proyectos digitales, ¿no?
Sí.
Es decir, de los 100 proyectos que van, son finalistas y por tanto van a presentar lo que se dice en este en este argot el pitch, el famoso pitch.
¿Qué es el pitch?
El pitch es la presentación que en tres minutos tienen que hacer y en donde realmente hacen una foto.
¿Qué es lo que hacemos aquí en la linterna, el pitch, cuando vienen los emprendedores?
Exactamente.
Sí, tú fíjate.
Para que veas.
Sí, que estamos a lo que estamos.
Pero el pitch es que estáis.
Estamos a lo que estamos.
Estáis muy modernos.
Entonces llegan allí, hacen el pitch, ¿cómo hacen aquí la linterna? Explican el proyecto.
Exacto. Explican el proyecto. Les tienen que pasar todo lo que el inversor o la empresa para buscar innovación necesita saber y entonces, claro, tiene que atraer. Este es el mejor anzuelo para que luego se pueda conectar con todos aquellos a través de los cuales se encuentre la financiación o los acuerdos con empresas.
Es decir, que es importante tener una idea, pero también saber contarla.
Bueno, importante.
Entonces hay que ensayar mucho, ¿no?
Okay. Hay que ensayar.
También hay emprendedores que enseñan a los emprendedores a explicar las cosas.
No lo dudes. Es que, hombre, ¿cómo te contaría? He de contarte que para el South Summit y a estos 100 emprendedores, una de las cosas interesantísimas que tienen es un training. Es decir, se les prepara para dos cosas. Una, para que expliquen sus proyectos en tres minutos y que sepan que a los tres minutos se les va a cortar. Y segundo punto, para que no pierdan oportunidad y se muevan como locos.
¿Hay sitio? Conseguir. ¿Queda sitio para lo de la semana que viene, 7, 8 y 9 las ventas, el Spain Startup? ¿Que hay sitio para apuntarse? ¿Queda gente?
Sí,
¿hay espacio todavía?
Claro,
¿qué hay que hacer?
Que
¿qué hay que hacer para acudir?
Hay que acceder inmediatamente a la página, que es southsummit.co. Y inmediatamente registrarse. Realmente merece la pena.
¿Y ya dejan pasar?
Bueno, hay que registrarse. Hay distintos tipos de tickets. Hay un ticket que, gracias a la Fundación Incide, que está en este momento colaborando con nosotros, bueno, coorganizando con nosotros y a través del Fondo Social Europeo. Hay un conference ticket que ya te da acceso a muchísimas cosas, que es gratuito. Con lo cual, a todo el mundo que esté realmente interesado en el mundo emprendedor, en el mundo de la innovación, en el mundo de la financiación, le recomiendo que vaya.
7, 8 y 9 en las ventas, los emprendedores tienen una cita. Gracias, María Benjumea, que vaya muy bien.
Mil gracias a vosotros.
Fundadora de Spain Startup. Gracias por estar en este tiempo de emprendedores, en la linterna con el patrocinio de Telefónica.
La primera vez que me metí en la piscina, iba con un chaleco salvavidas. Ahora, no sé dónde está el límite. Soy Teresa Perales, ganadora de 22 medallas paralímpicas y embajadora de Fundación Telefónica. Y estoy convencida de que si nos dan una oportunidad, somos capaces de todo.